Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que muy bien, o mejor si es posible. Bienvenidos a Forma y Fondo. Estamos escuchándonos a través de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Esta mañana, que pues es el resultado de una jornada de lluvia nuevamente con resultados, pues mire, ¿qué le digo? No quiero usar adjetivos que sean demasiado extremos, digamos, resultados regularmente graves. Ayer en la tarde y noche, otra vez una tormenta, pues hizo batallar a miles de personas en diferentes puntos de la ciudad, en el centro de la ciudad, un poquito hacia el norte, también en la zona de Chapultepec, pues hasta la zona del Bajío. Ustedes ya habrán escuchado, pues cuando dicen así brevemente que el juego de fútbol que tuvo lugar anoche, pues se retrasó 2 horas. Estuvo fuerte la lluvia, bastante fuerte. Espero que esta mañana les esté yendo mejor. Es jueves 18 de septiembre. Rápido se nos está yendo la semana. Además, una semana que comenzó, pues, poquito después, porque el lunes fue Día del Grito y el 16 descanso por el festejo del aniversario del inicio de la independencia. En ese contexto yo les doy la bienvenida a nuestro programa y saludo como siempre con mucho gusto a quienes nos escuchan mientras van manejando, a todos nuestros amigos automovilistas, taxistas, conductores de plataforma, a quienes conducen transporte de carga o a los del transporte público. Gracias por escuchar Radio Metrópoli. Tenemos mucho de qué platicar con ustedes, a quienes nos oyen a través de internet en cualquier punto de la ciudad, fuera de la ciudad, en nuestros municipios que rebosan de verde, ahora que está pues esta temporada de lluvias tan intensa. Qué bonito se ve el campo, la verdad, pues claro, con las consabidas inundaciones. A quienes nos oyen en cualquier lugar del país o fuera de la República Mexicana, reciban un abrazo, nuestro reconocimiento y aquí muy atentos a lo que ustedes nos compartan. Lulu Torres en los teléfonos, si no se acuerdan, pues, bueno, los he dicho tantas veces, pero no hay que cansarse. 38-13-15-15, 38-13-14-21, además que tengo abierto el chat de WhatsApp, mire, para corroborarlo. Déjeme ver el último mensaje, el más reciente. Soy Rosario Ruiz de San Pedro Tlaquepaque. Enseguida, porque tiene un comentario sobre la Universidad de Guadalajara, enseguida, querida Rosario Ruiz, le damos lectura a su mensaje. Y bueno, ya que ella nos hace referencia, pues fue uno más de los episodios noticiosos de ayer miércoles. Antes de saludar a mi compañero Mario Muñoz, salió la rectora de la Universidad de Guadalajara, dijo que sí los van a atender, que no les van a hacer caso con sus cosas, pues que están fuera de cualquier razonable demanda, como desaparecer a la FEU o desconocer las elecciones del Consejo General, o como les preguntamos aquí en nuestro sondeo, tampoco va a haber espacios para que se fumen su churro de marihuana. La universidad no es para eso. Descuiden, si es pasión que se les borre. Hablaremos de eso, claro que hablaremos de Hernán Bermúdez Requena. Desde ayer es la nota también en la mañanera de la presidenta. Y de las lluvias y de los mensajes del gobernador. Hubo varios, ayer habló de un montón de cosas, Pablo Lemos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo ves el juevesito? Buen día.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días al auditorio, que tengan un buen jueves. Como quien dice, viernes, fue una semana rápida por este puentecito del 16 de septiembre, o del 15 y 16, o del sábado, domingo, lunes, martes.
Mario, no hables como si fueras diputado, alto funcionario de la burocracia jalisciense.
Pero sí, oiga, pues las lluvias, híjole.
Me daba tanta risa, ayer me tocó el tormentón. Estaba yo en un cuarto piso y nada más veía las ráfagas de viento, el agua. Luego me enteré de la caída de los árboles en el Parque Morelos. Dije, bueno, ahí se fueron en paquete. Y dije, y Mario pidiendo que ya no llueva. No, pues gracias. Y ay, que ya viene otro huracán por el Pacífico. Agárrate.
No, sí está.
Oye, no, ni se seca la ropa el fin de semana.
Oigan, a los alcaldes y al gobernador, duplíquenle el salario a los bomberos o a la gente de Protección Civil y bomberos, porque en serio, qué, híjole, iba a decir una mala palabra, cuánto trabajo han tenido en esta temporada, Yo creo que deberíamos de ser un poquito solidarios y ponernos en su lugar, porque si a mí, cuando escucho el tormentón que está cayendo, digo, No quiero saber cómo le están batallando ahorita afuera en las calles. No, no quiero saber la gente que se dedica a solucionar el problema. Y estamos hablando de las direcciones de Protección Civil y Bomberos que, pues nomás sabe sonar la campanita, ¿verdad? ¡Órale! ¡A chambear! Y en serio, la magnitud de las tormentas que se están presentando todos los días, créame que sí es un problema ya grave que yo lo veo insostenible. O sea, ¿cómo vivir en una ciudad donde todos los días en el temporal tienes este tipo de contingencias? Es impresionante. Y así saquen sus plataformas y aplicaciones y alertas tempranas, no sirven de nada. No sé por qué.
Las desacreditas están...
Pues nomás dime quién las usa.
Bueno, la de la aplicación de Alerta Jalisco apenas la anunciaron ayer. Más bien a las, mí me parece que ya se tardaron. Sí. Pues digo, de algo servirá. Es mejor tenerlas que no tenerlas. Quiero decir, o sea, coincido contigo. Una aplicación en tu teléfono celular no va a disminuir metros de inundación.
Déjame ver.
Pero cuando menos sí te da la oportunidad de informarte. Espero que estén bien alimentadas y actualizadas. Eso de entrada. Porque pues para que tú veas una aplicación en tu celular, tiene que haber gente trabajando detrás. Creo que es un esfuerzo al que está obligado la autoridad.
Pues sí, ahí no estorban en la red. Pero bueno, me parece que de todos modos el caos se aplica de tal manera en la ciudad que la mejor recomendación es quédate en donde estés, no transites en la vía pública, busca lugares seguros y ahí quédate hasta que se termine. Pero sí, la duración de las tormentas, y dices, ya casi se acaba, y luego los cortes en la energía eléctrica, no, de verdad que sí la está pasando mal la ciudad.
La movilidad es un tema realmente increíble, ¿cómo se paraliza la ciudad?
Oye,
se
pero paraliza. Que vamos a tener la semana de la movilidad.
Ah, como análisis. ¡Ey! Espacios de consulta, de plática. No, pues sí.
Que del 22 al 24, ¿sabe qué? Ya ves, de esos foritos que...
Pues bueno, vamos muy lento, me parece, pero es parte también, Mario, de la esencia de la democracia. Tenemos que dialogar, escuchar los puntos de vista, aunque sí siento que estamos en una emergencia. El día de ayer comentaba yo que el gobernador habló de muchos temas, me voy a referir solo a este. Y dijo, pues bueno, ciertamente, hace falta las obras. Pero el propio gobernador insistió, no podemos aventarnos a hacer las obras ya si no tenemos las posturas de los especialistas, los ingenieros civiles, los especialistas en materia de manejo hidrológico.
Ya está dicho todo. Pues, que ayer recabaron 1,000 opiniones.
Ah, no, ¿esa es para la movilidad?
López Mateos,
no, el gobernador hablaba sobre la desesperación de la gente que dice, oye, pues vivimos un metro bajo el agua. ¿Cómo para cuándo se va a arreglar esto? La zona de Avenida Adolfo Horn, la zona de Arroyo Seco, la zona de las juntas, donde está este colector. Y pues bueno, el gobernador dijo, sí, pues, no hay nada que justificar. Hacen falta obras, drenajes, pues ingeniería civil que resuelva la convivencia obligada del tránsito vehicular con el agua. Ahorita estamos en un rotundo fracaso, pues más bien parece como si te das una vuelta por allá, más bien así como que dices, ¿y cómo se les ocurrió venirse a vivir aquí? ¿A quién se le ocurrió poner una avenida aquí? Pues como que los que estamos equivocados somos nosotros, ¿no? El agua no, pero pues todo eso va a tomar tiempo. Yo sí creo, Mario, que pues lo que venga después de este ciclo de agua, de este temporal, pues van a ser obras para trabajar a todo vapor. La verdad es que sí, ya sería el colmo que lleguemos al temporal de lluvias 2026 y no se haya hecho ningún cambio.
Pues,
te veo con cara como de que no tienes mucha confianza.
Pues, ¿qué haces en un año, Jonás?
Pues, cuando menos, creo que se pueden prever obras de contención del agua en Avenida Adolfo Horn, porque es increíble que digas, oye, ¿a qué horas va a correr el agua? Pues, es que ¿a dónde corre? Está todo lleno.
O sea, No sé. Lo del arroyo seco, ese arroyo sí me cae, pero súper gordo. Estas inundaciones se han provocado porque se han venido abajo las bardas.
Dice, son las obras civiles de contención para el agua. Evidentemente no servían.
Pero pregunta, ¿tú crees que le echaron un ojo a las bardas antes de que empezara el temporal?
Obviamente no.
Algo así como que, a ver, recárgate para ver si se mueve.
Si luego... Es que también es un tema de aprendizaje para cuando uno ni se lo imagina. Pues como estamos diario acá en el tema de la vida cotidiana en la ciudad, uno ve el agua así bien tranquilita, pero es una fuerza demoledora. Llega así, de ahí empieza a caerse todo, pues ya. Árboles, bardas, casas, pues en cuanto empieza a correr el agua, mina todos los cimientos, sí requieren obras civiles permanentes.
No es algo que nada más pegue en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues hemos visto la Ciudad de México también cómo se colapsa con un tormentón. Pero pues, no sé si tengamos que incluir, además de los patines eléctricos, lanchitas pequeñas, así como para trasladarte. Ahora que viene el mundial, que se incluya, tenemos, señores turistas, tenemos un nuevo modelo de transporte, lanchitas, para que ustedes las renten baratitas.
Transporte anfibio.
Y se vayan de bajadita a dar la vuelta.
Fíjate, vi ayer una foto, digo, da risa porque parecen memes, Mario. ¿Te acuerdas de aquel famoso meme de un tinaco como de 1000 litros que iba en friega por una avenida?
Sí, que fue de verdad y se hizo meme. Sí, sí, sí.
Vi una imagen de unos, supongo que eran trabajadores del albañiles, llevaban como una tina de esas grandes que son albercas que se instalan en las casas, de un plástico sólido, color azul, sí. Iban ahí cargando cosas, iban remando con palas. Bueno, pues hay que encontrarle el lado cómico a la tragedia, pero ciertamente sí está grave. Sí está grave y son muchas aristas.
Es que en serio, yo estoy... Cuando estoy en las tardes, estoy en la oficina y literal se escucha como el cómo truena, cómo bufa incluso, se oye un sonido que dices, ¿qué tormentón debe estar? O sea, ¿cómo debe estar padeciendo la gente? Y regularmente está cayendo un tormentón a la hora que salen en la tarde los trabajadores. Entonces, no quiero saber los que se transportan en camión. Pues la incertidumbre, ¿no? De decir, ¿qué va a pasar? O sea, ¿van a reventar los vidrios del camioncito? ¿Nos vamos a inundar aquí a la siguiente cuadra? No sé, no quiero exagerar, pero de verdad, ¿cómo nos ha tupido el temporal en esta temporada? Pero con todo. A ver cómo nos va. Y luego, pues estaba viendo Chapala, ayer lo comentábamos, 65%, dices, ¡no más! Ya debería estar como al 150%.
Bueno, a propósito de lo que estamos platicando, se comunica vía WhatsApp la señora Juanita Rodríguez. Déjame ver qué es lo que nos está compartiendo. Solamente quiero avisar que hay un cierre en la calle Reforma. Se cayó un árbol en casi esquina con Cruz Verde. Bueno, eso nos lo acaba de notificar a las 9:14. Entonces, para quienes circulan por calle Reforma, y mira que es una calle que me gusta abordar para ir hacia la zona del centro, Mario, para escapar al tráfico intenso de Avenida Hidalgo. Bueno, pues hay un cierre por la caída de un árbol en Reforma, casi esquina Cruz Verde. Y bueno, también quiero comentar de la señora Rosario Ruiz, porque la había visto hace unos minutos. Ella nos escribe desde San Pedro Tlaquepaque. Sobre el problema de la UDG, dice, el riesgo y la desconfianza es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nefastos políticos y algunos similares padres de familia se entrometan en la defensa de los estudiantes que quieren usar los espacios de la universidad para drogarse. He aquí la explicación de algunos problemas delincuenciales introducidos en los centros universitarios. Sin duda que la mayoría de los padres de familia estaremos en contra. En donde los alumnos son sanos, estaríamos dispuestos a manifestarnos en contra de estos estudiantes. Empecemos porque la rectora no le tiemble la mano, que la mayoría de los padres de familia la apoyamos en defensa de la salud de nuestros hijos, siempre y cuando no haya otros intereses ocultos. Bueno, pues aprovecho el mensaje de Rosario Ruiz. Mario, no sé si tú viste el video de la rectora, creo sí. Que fue muy clara, contundente, diálogo sí hay, esas demandas no las vamos a atender y hay agentes externos. Entonces,
sí, a ver, en específico,
hay gente que no pertenece a la universidad y que está ahí detrás.
Me pareció prudente, o sea, creo que si usted hace una síntesis de lo que dijo la rectora general, punto número uno, acepta que hay deficiencias en la Universidad de Guadalajara, acepta que están en obras y que se van a solucionar con el paso del tiempo. Por otra parte, donde sí me llama la atención es donde pues prácticamente les dice a los opositores, ni sueñe, no va a haber reformas para que no haya elecciones en el Consejo General Universitario. Y por otra parte, los que se quieren estar echando un cigarro de marihuana, pues qué estupidez, ¿no? También esa propuesta.
Pues suena bastante extrema, Mario. Creo que no estamos preparados para esos rasgos de la modernidad. Y bueno, yo lo digo a título personal. sería una discusión que hay que revisar con calma, pero aplaudo la negativa de entrada que hace la rectora Carla Planter. No va a haber espacios reservados en los centros universitarios para el consumo de drogas blandas ni de ninguna sustancia. No puede la autoridad avalar esto, ya al margen de las prácticas personales que tengan las personas, ¿no?
Oiga, rápidamente por acá, Luis Cuellar dice, Mari, no te preocupes por los bomberos y protección civil, trabajan 24/48 y ganan 15,000 pesos. No, pues yo sí me sigo preocupando, y yo insisto, ojalá les duplicaran el salario, porque vaya que le trabajan estos señores. Y por otra parte, no le entendía a don José Luis López, mejor denme más detalles, pero le mando saludos.
Aquí ya le mando saludos a un colega, ya nos mandó la imagen de los albañiles que van en su tina de baño con palas remando por ahí en Tlajomulco.
Bueno. Oye, Jonas, antes de irnos a la entrevista, ¿no te da poquita vergüenza? Así poquita.
No todavía, Mario.
Deberías de pagar.
¿Por qué? Porque te perdonamos la vida ayer.
No, oye, ¿cómo quedaron? 0-0, fallaron un penal. ¿No les da vergüenza?
Pues que le dé vergüenza al que lo falló, salió casi llorando. Pero ciertamente, Mario, fue pues una incidencia que la vamos a corregir el fin de semana.
Lo único bueno, único bueno de ayer es de que sí sirvió la obra en el estadio, ¿no? Drenó rápido.
Sí, muy rápido, no se veía ninguna afectación, y de vaya que también hay el tormento tremendo. Bueno, tanto que se retrasó 2 horas. Bueno, dejamos estas incidencias sobre el clima, sobre las inundaciones, el tema universitario, y queremos agradecerle porque viene aquí a visitarnos a cabina, evidentemente en atención a ustedes, amigos radioescuchas, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Jonás? Muy buenos días, Mario. Buenos días. Un saludo a todo su auditorio. Gracias por la invitación.
¿No se sintió así como aludido por lo de las Chivas?
No. A final de cuentas, bueno, dicen que penal fallado es penal mal tirado.
Sí, claro, pésimamente
definitivamente
tirado.
Definitivamente, ¿no? Pero creo que es un buen empate. Tigres tiene un gran equipo. Y bueno, veníamos del triunfo con el América. El chiste es sumar cada partido.
Oiga, alcalde, cuando ve a Mauri, ¿no le dan ganas de decirle, ya, contrata buenos jugadores?
No es de jugadores, yo creo que no es cuestión de jugadores. Creo que Amauri ha hecho todo su esfuerzo en contratarlo. Hemos visto cómo ha soltado la cartera, y si son entrenadores, si son preparadores físicos, directivos. La verdad, no es escatimado. Yo creo que ahí pues es tiempo. Yo creo que es tiempo y que empiece a salir la cantera de las fuerzas básicas, que se está trabajando también muy bien, tengo entendido. Digo, no estoy yo adentro, pero sé que se está trabajando muy bien en las fuerzas básicas, y bueno, pues llevar a cuestas un equipo como Chivas no es fácil, pero ahí va Mauri, ahí va. No tengo la menor duda que le va a dar la vuelta a esto.
Por ahí en el Mario es hombre de poca en fe, el 2100 más o menos.
No, yo creo que no va a pasar. Yo creo que después de en corto tiempo lo va a hacer.
Oiga, alcalde, platíquenos, aprovechando la coyuntura del fútbol y del deporte, ¿cómo vamos, para iniciar ya con la entrevista formal, cómo vamos con las obras del Mundial?
Bien, las obras en sí, pues son, bueno, ahorita mencionaban lo que es el estadio, ¿no? Ya vimos cómo el dren del estadio funcionó, obviamente esa tecnología nueva. Y creo que en lo que refiere, pues la obra más grande que se está haciendo es la que está haciendo el gobierno del estado, el gobernador Pablo Lemus, carretera Chapala, que va a toda velocidad. Nosotros estamos arrancando ya Avenida Aviación también para terminar el tramo que nos falta de las vías, poquito antes de las vías, hacia Avenida Vallarta. Y bueno, seguiremos, pero obras así principales que tengan afluencia al estadio, esas son las dos más importantes, ¿no? La del aeropuerto y esta. Pero también para movilizar mucho más la gente que va al estadio, o a los fanfests o a los public view, viene la ampliación de Avenida Valle Real, y que para nosotros es importante. No creo que para el Mundial tengamos terminado el paso de nivel donde está ahí Tequila Lab, pero ya la ampliación de Avenida Valle Real se va a terminar, también eso va a ayudar a descongestionar. Y bueno, nuestro paso elevado que estamos haciendo en Avenida Patria también va a ayudar a la circulación. Universidad.
Presidente, a propósito de que estamos en un periodo en el que se hace revisión de todo el trabajo, de que usted está también recorriendo el municipio de Zapopan para seguir acercándose a la gente y decirle, aquí llevamos la administración, sobre este temor de que justamente casando las obras que la ciudad necesita, no solo Zapopan, con el evento mundialista, ¿usted qué nos dice en su experiencia? ¿Hay que estar, digamos, temerosos de que se coincida el mundial con un temporal tan fuerte como este?
Este temporal nos ha rebasado a todos, ¿no?
A todos. A ver,
recordemos, no nomás a nosotros, a otros países, ¿no? O sea, esto ha sido atípico, el cambio climático ha sido tremendo, nos tiene rebasados totalmente, ¿no? Yo, definitivamente, antes de iniciar el temporal de lluvias, nos estábamos, pues, listos en todas las calles pavimentadas, los baches y todo esto. Hoy nos rebasa aquí en el día de ayer, Jocotán fue un caso otra vez que se inundaron, creo que son 15 o 16 casas más negocios. Estamos ya apoyando, ya está la gente ahí, Protección Civil, y bueno, se les va a apoyar con homenaje a las casas. Vamos a ver también a los negocios cómo apoyarlos, pero el problema también, aquí nos damos cuenta de que Siapa, muchos de los problemas que tenemos con estas lluvias es el problema del Siapa, ¿no? Los socavones, ¿no? Que pues está lloviendo y bueno, hoy sí salieron a flote más de lo normal, ¿no? Yo en los 10 años que tengo nunca había visto un temporal de esta magnitud, y vemos el caso de Tlajomulco, ¿no? Que también, y entonces, no estamos preparados para eso. Yo creo que ahora que el gobernador tome la decisión y que se tome una decisión sobre el Siapa, esto va a venir abonando, pero pues esto es a mediano plazo, ¿no? Pero sí hay que estar cambiando muchísimas tuberías. Ayer tenía yo un reporte de una colonia, tenía 10 socavones la colonia, ¿no? Y bueno, pues estamos trabajando nosotros y apoyando al Siapa, trabajando en conjunto, pero sí, está rebasado, definitivamente, ¿no? Digo, no hay pretexto. Estamos trabajando 24/7, Protección Civil, lo que mencionabas ahorita, está trabajando pavimentos, mejoramiento urbano. Ya no sabemos cuando no es incendios, es lluvia, y ahora sí se nos fue muy fuerte. Por lo que los incendios fueron, estuvimos más controlados.
Sí, ¿eh?
Fue mucho lo de hojarasca, poco lo de árboles que pudieran haber sido incendiados, pero a final de cuentas no fue tan grave como algunos otros años. Sí, esto no hay. El caso de Avenida Patria, ahí sí quiero aclarar, el problema no está siendo la Avenida Patria, está, o sea, el CIARI, que le llamamos nosotros, el sistema de ese vaso regulador que hicimos, está funcionando perfectamente. Ahora se nos viene por la calle de Romanos y otra calle que es, creo que se va a Briseño, pues se viene el agua de arriba.
Sí.
Pero el canal no se ha desbordado, el CIARI no ha operado. O sea, ¿qué es no operar? Que no se echa a andar para que el agua
desfogue,
agilice, ¿no? Entonces, no ha habido problema, pero ya ahora traemos el problema aguas arriba, que se está viniendo abajo, ¿no?
Es que es mucha agua.
Mucha agua, y lo vemos en Alemania, lo vemos en países, la India, lo vemos en muchísimos lados. Es México, no nos vayamos, Estado de México, es un caos también. Y bueno, pues Estados Unidos, ¿no? Que normalmente pues tienen, pues están preparados, Japón. Entonces, pero bueno, pues tenemos que ir arreglando todo este tipo de cosas.
Oiga, alcalde, cuando...
Porque es muy fácil, pues sí, mucho bache, sí, pero también mucha lluvia, ¿no? Precipitaciones, sí, claro, altísimas, ¿no?
Hay un cauce que sí ha provocado más afectaciones, y es el Arroyo Seco, porque como cruza, inicia en Zapopan, aguas arriba en la primavera, y desemboca en Tlajomulco y pasa por Tlaquepaque. Cuando sesionan, o si ha sesionado en la Junta de Coordinación Metropolitana, ¿cómo solucionar o qué hacer con el Arroyo Seco? Porque vaya que sí nos ha provocado problemas.
El Arroyo
problemas.
Seco necesita una gran inversión en común, y estamos viendo, ya hay un proyecto para poder arreglar este asunto de Arroyo Seco, que también tiene que intervenir con agua, ¿no? O sea, también son todo lo que es arroyos, y pues hemos procurado nosotros ir arreglando, ¿no? El caso de la Martinica, pues estamos haciendo obras cercanas ahí para que no vuelva a suceder, pero pues, es muy difícil cuando está habitado muchos lugares en los cauces de los arroyos, ¿no? Entonces, arroyo seco sí, Río Blanco también es otro problema, ¿no? Entonces, pues tenemos que, esto que va y desemboca ya en Tlajomulco, que afecta, pues tiene que haber un plan global de todo esto, ¿no? Y también incluye Conagua, Seapa, incluye los municipios que estamos inmiscuidos, ¿no?
Alcalde, entonces tenemos que entender que se requiere una suerte como de conciliación de los municipios, el gobierno del estado, autoridades federales involucradas, y echar a andar un plan maestro para atender este riesgo de las inundaciones.
Sí, porque pues esto sí rebasó las expectativas, ¿no? Y se adelantaron y siguen y vamos a ver cuándo termina esto.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, es la primera del programa. Amigos, como ustedes ya lo están escuchando, nos acompaña el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé. Les dije desde que inició el programa, Lulú Torres está tomando sus llamadas en los teléfonos en cabina. Yo estoy recibiendo ya muchísimos mensajes a través de la vía de WhatsApp. Hay personas que escucharon al alcalde de Zapopan, inmediatamente ya se están comunicando para reportar algunos problemas puntuales en sus colonias. Después de esta pausa, seguimos en el diálogo con el presidente. Hay varios temas que abordar y también le estaremos dando salida a sus mensajes. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, seguimos aquí en la charla con el presidente municipal de Zapopan. Bueno, voy a sacar algunos de los comentarios, Mario. Dice por aquí, por favor, hagan del conocimiento del presidente Juan José Frangé que se siga insistiendo en regresar a la romería por Ávila Camacho. Oiga, ese tema
ya
que, que me parecía minúsculo, tamaño nada, ahora ya hasta se manifiestan los danzantes.
A ver,
¿qué va a hacer el alcalde de Zapopan?
No, a ver, nosotros vamos a hacer lo que el arzobispado diga, ¿no? Esta es una fiesta del arzobispado. Había una petición, pero ya hace 2-3 años, creo que hace 3 años, donde ellos querían volver a la ruta original, que es salir de Catedral, agarrar la Avenida Vallarta, y
¿Federalismo?
Luego Federalismo, terminar en Ávila Camacho y subir por Ávila Camacho. Esto tiene sus conveniencias en el sentido de que es más corto, menos pendientes, la subida por Américas es más pesada, y le da más actividad económica a esto, ¿no? Porque hay muchísimos comercios que se pueden poner por Ávila Camacho. Hoy los comercios los mandamos por Ávila Camacho y la romería viene por América. Sí. Entonces, tendría mucho beneficio. Pero, bueno, a final de cuentas, nosotros le planteamos al señor Cardenal, la presidenta Verónica y un servidor, el cambio de ruta. Ellos lo sometieron a su consejo que tienen. Y bueno, dijeron que no, que seguíamos con la misma ruta, nosotros lo aceptamos. Que quede muy claro, nosotros no estamos ni en esto que pasó, que creo que no fue lo correcto el haber interrumpido o haber entrado a la catedral a manifestarse. Yo creo que hay otras formas de hacerlo, platicándolo y todo. Nosotros como ayuntamientos hacemos lo que nos diga el arzobispado, ¿no?
Bueno, también aquí hay un comentario. Presidente, por favor, renueven por completo el pavimento por las laterales a partir de Plaza La Cima. Hay hoyos profundos, pésimas laterales. Por favor, ayúdenos con un buen trabajo de pavimentación, es lo que está pidiendo Sergio, seguramente vive por la zona. Pues estos son parte de los mensajes que están llegando, alcalde.
Sí, ahorita traemos, por ejemplo, ahorita vamos a empezar una obra, la que es Juan Gil Preciado, ¿no? Toda Juan Gil Preciado, levantarla y meterle pavimento. También es importante esperar a que pasen las aguas, si no,
pues
el trabajo
sí,
no te sirve de nada, ¿no? Pero no es, no es bachar, ya ahora ya esa, por ejemplo, Juan Gil Preciado y toda esa zona de allá, pues lo que necesitamos es levantar completamente y meter pavimento y luego ver las laterales, que también es un problema, ¿no?
Sí, es una bronca ya.
Yo les digo algo, llevamos 600 kilómetros de calle y no terminamos. Yo pensaba que con 600 íbamos a salir adelante, pero no. Yo creo que van a pasar todavía varias administraciones para que todos Zapopan esté en buen estado sus calles. El meter concreto es algo mucho mejor, con la duración de 40, 50 años y le das mantenimiento. El pavimento tiene 10 años de vida, ¿no? Y lo estás bachando y después ya el problema es que ya estás en montículos, ¿no? Pero a final de cuentas, pues estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando a toda velocidad. No es falta de presupuesto, también es falta de que pues no puedes explotar todas la ciudad.
Tiene que haber orden.
Tiene que haber un orden, y Obras Públicas nos lo ha marcado, es decir, tengo que empezar por esta, porque si yo ahorco esta zona, pues como el caso de la avenida Santa Margarita, ¿se acuerdan? En Santa Mago, sí. Pues no podías hacer esa y no podíamos empezar lo que es donde va a estar el Tequila Lab, donde viene el paso desnivel, si no terminaba Santa Mago. Entonces, está complejo, pero bueno, lo vamos a sacar y vamos a tratar de estos dos últimos años de lograr la máxima obra, sobre todo en calles. Hoy llevamos 60 kilómetros de esta administración, nos comprometimos a 260, 70, faltan 130, pero también hay tramos en que realmente estamos haciendo las vías principales, que es ahorita lo que más nos interesa, y luego ya empezar con las laterales, con las que desembocan en las principales.
Sobre esta obra que me parece tan importante, alcalde, la de Juan Gil Preciado, porque pues en esa avenida se mueven miles y miles de personas, sí, todos los días. Una vez que pasan las lluvias, ¿cuánto calcula que se tiene que invertir?
No es muy rápido, ahí, cuando ahí se va a meter pavimento, es un pavimento de CMS, la mezcla, que se usa para pistas de aeropuerto y se usa para pistas de automóviles de Fórmula 1 o Indy. Es una mezcla muy resistente y pues la vamos a hacer lo más rápido posible. No tienes tanto problema. Porque también tenemos que esperar que viene la línea 3, el proyecto de la línea 3 de la ampliación, sí, que es, el gobernador propuso y la ofreció hasta Colotlán, carretera Colotlán, con un troncal que llegue a Valle de los Molinos. Entonces ahorita vamos a iniciar por lo que es las carriles centrales y eso va a agilizar mucho. Sí agilizó el paso de nivel que el gobernador Alfaro nos hizo ahí en, sí, avenida, en la salida de San Juan de Ocotán, y aparte pues la ampliación que hicimos nosotros, la salida de Valle de los Molinos, ¿no? Pero sigue habiendo un problema ahí de hora y media de traslado, una gente que vive ahí y se quiere trasladar a otro lado, pues son muchas horas perdidas en transporte, ¿no? En cualquier transporte particular, transporte público, ¿no? Entonces, estamos creciendo desmedidamente, por eso mi interés en carretera Colotlán es que se abran parques industriales y que les quede cerquitas el trabajo a la gente, ¿no? Y por eso pues no estamos permitiendo habitación.
Bueno, importante, ¿no, Mario, lo que nos está diciendo? Entonces, ¿sigue vigente la idea de ampliar la línea 3?
Sí, eso es lo
porque
tiene,
ya no se había mencionado.
No, eso lo tiene el gobernador contemplado, ¿no? Lo tiene contemplado, pero él avienta hasta Texistán. Hasta donde está Texistán.
Sí, hasta la cabecera. Bueno,
hasta la cabecera, hasta la delegación. Sí, por ahí hay una farmacia que es ahí el límite donde va a llegar y creo que pues esto ayudaría muchísimo, ¿no?
Muchísimo. ¿Y de lo que ha platicado con el gobernador, cuándo se pretende iniciar las obras?
No me ha comentado cuándo arrancaría, está viéndolo, sé que lo está, y sobre todo pues el gobernador lo que quiere tomar es cartas en el asunto muy rápido para hacer su plan. Pues de ese tipo de obras se hace un plan a los 6 años, 5 años que tiene de administración, que le quedan 5, y son proyectos que son de alto calibraje, ¿no? Pero también trae carreteras, trae en municipios. Híjole, es la verdad, hay mucha obra, y eso que el gobernador Alfaro hizo muchísima obra en el interior y aquí, ¿no? O sea, realmente, si vemos mi macro, si vemos la línea 3, si vemos muchas obras que hay importantísimas, pero es un exceso de vehículos tremendo. O sea, somos una ciudad que todavía no nos acostumbramos. Hoy, que es día, creo que el mundial de la... De la bicicleta, ¿no? Ayer o hoy fue. Hoy es, en la mañana hubo un evento, pero todavía no nos acostumbramos. Sí, la gente también tiene razón, porque muchas veces no estamos acostumbrados a respetar la bicicleta, y por más ciclovías que hacemos, todavía se está usando un 3%, un 4%, ¿no? Y en otros países vemos que la ciclovía, pues la gente se transporta muchísimo en ella, ¿no? Entonces, los vehículos los ves, por ejemplo, López Mateos, otro tema, ¿no? Pues
otro gigantesco
otro tema que ya entró la consulta ciudadana y me dicen que pues con muchísimas propuestas. Yo estuve en la reunión con el gobernador, con todos los vecinos de la zona, y bien, la verdad, traen una muy buena ciudad. No hay mejor solución que la que se proponen los ciudadanos, ¿no? Los que viven, los que padecen todo el tiempo, ¿no?
Oiga, alcalde, sabemos y hemos dado cuenta de los informes, tanto el que dio hace la semana pasada y los que está dando ahorita por colonia, de una por una, en zonas estratégicas. Pero yo le quiero preguntar de temas muy polémicos que se han remarcado últimamente.
A ver.
¿Qué onda con las vías panamericanas? Porque todo estaba tranquilo y de repente hasta el bote va a caer un cuate que anduvo por ahí apoyando en campañas a algunos políticos. Platíquenos, ¿qué onda con eso?
A ver, lo que nace mal acaba mal. Definitivamente esto tenía, no es posible, cuando a nosotros nos llegó la notificación de un juez que le iba a dar la habitabilidad a las villas panamericanas, ¿no? O sea, ahora resulta que los jueces, magistrados, hacen todo el ordenamiento territorial de tu ciudad, ¿no? Por eso nosotros nos negamos siempre a dar, y no damos la habitabilidad, la da un juez. Imagínense esto, la da un juez, la habitabilidad. Entonces ahora los jueces también ya son ingenieros, ¿no?
Y lo cual apesta a corrupción.
Yo no lo sé, pero no quiero, no me consta, pero lo que empieza mal acaba mal. Esas villas no debieron estar ahí en ese lugar, empezando para empezar. Y segundo, creo que había soluciones más, mucho mejor, con menor densidad, que pudiera haber sido oficinas, tienen menos densidad.
Para rentar hoteles,
simplemente. El hotel, otro tipo de cosas, ¿no? Pero habitación, pues un monstruo. Ahora, claro, pues está claro que pues hay un fraude ahí, y todo ese grupo de empresas que se nombran por ahí, bueno, pues ahí está, ya te empiezan a salir el peine, ¿no? Hoy el gobernador pues ha tomado las medidas, y yo no lo vería partidista esto, si yo lo vería como una problemática, porque Fojal estaba metido prestó dinero, y esa persona pues no pagó a Fojal, y pues había que embargarle, ¿no? Y creo que le embargaron 500 departamentos. Entonces pues, se tiene que negociar, ¿no? Se tiene que negociar, y yo creo que todo este tipo de cosas que suceden ahí empiezan mal y terminan mal.
¿Qué pasa con los que compraron y que
ahí no hay problema. No, yo creo que más bien es todo lo que queda por vender, pues tendrá que cobrarse el Fojal, pensiones, no sé si cuánto le prestó pensiones. Desconozco cómo esté la negociación. Lo que sí sé es que al final de cuentas los que compraron, hasta lo que yo tengo entendido, no tienen ningún problema, no, porque compraron y tienen su habitabilidad, y sí. No hay problema, ¿no?
Otro tema, alcalde, en la pasada administración, al finalizar la pasada administración, aprobaron planes parciales.
Sí.
Y dentro de esa aprobación restringieron construir vivienda en zonas como Nextipac y como el Valle de Tezistán. Valle de los Molinos. ¿Cómo va ese asunto?
A ver, es un área protegida dentro de este plan parcial. A ver, acuérdense la historia, ¿no? ¿Se acuerdan de Casas Haber, no?
Sí, ¿cómo está?
El Casas Haber, que no pusieron un ladrillo en 10 años en Zapopan, por todo el cochinero que hicieron ahí en Valle de los Molinos, ¿no? La gente confiada compró casas en las que mal acabadas. Imagínate 60,000 gentes que no tenían escuela ni Cruz Verde. Tuvimos que hacer la Niña Eva, el IMSS, ahí está, tuvimos que hacer pues esa ampliación, el paso de nivel. O sea, despiadadamente todo el equipo de electrodomésticos de la gente se les revienta porque llega la carga de eléctrica fuertísima. No hay agua, tampoco no hicieron los suficientes pozos para hacerlo. Nosotros le llevamos metido en esa zona casi 400 millones desde 10 años para acá, y no podemos solucionar el problema. Y ahora resulta que una juez, donde hay 100 hectáreas de ese grupo Haber, ahora ahí pues medio imitado, que vendió a otra compañía, a Vintec, pues es una compañía muy fuerte, pero que le da el que yo le entregue el PIU. ¿Cómo no? Pues ahí te va tu PIU, tengo que
acatar,
porque pues si no, tengo que proteger a mi gente. Pero lo que sí es que no vamos a permitir, y la pelearemos, y ya lo dijo el gobernador, estamos unidos, el gobierno del estado y un servidor, porque ahí no se puede construir una casa más.
Y un tema más, alcalde, ¿cuándo inicia el transporte público gratuito que usted dijo, creo que era en agosto? ¿A poco Diego Monraz se lo está atorando o qué está pasando?
A un mes, yo creo que arrancamos en un mes. No es que se le esté atorando, es que hay zonas donde los camiones no pueden subir. O sea, y la gente tiene que caminar, uno, dos, tres kilómetros a llevar a sus hijos a la escuela, o ir al súper, o ir a alguna necesidad de que tengan que salir de su colonia. Y esas son las camionetas que van a estar...
¿Son tipo van?
Jalando, sí, van, sí.
¿Cuántas pretende?
Mi camioncito, arrancamos con 15, ¿no? 15 camionetas. 17.
¿En dónde?
Empezamos en Tezistán y Valle de los Molinos.
Y es gratis, súbale.
Súbale, vámonos, sí. Estamos viendo, porque se hizo un estudio, una encuesta, fíjate que la mayoría es mujeres con niños que se trasladan. Entonces, vamos a hacer pues prueba y error, ¿no? Como fue lo de agentes guardianes viales. Pero es acercarlos a donde hay camión, porque en esas zonas no llegan los transportes. ¿Por qué? Porque o la ruta no les conviene, o porque las calles no están lo suficientemente preparadas para los camiones, ¿no? Pero yo tengo que buscar mi solución para las zapopanas y zapopanos. Platiqué con el secretario, con Diego Monraz, nos dio todo el apoyo, y pues lo vamos a hacer gratuito. Va a ser gratuito, es un proyecto que la verdad está muy bien visto, la gente está muy contenta, pues porque van a poderse subir gratuitamente, y sobre todo seguridad. Mucha gente de esas toma los mototaxis, obviamente con este riesgo que puede existir, llevan a los niños,
sí,
arriba,
claro.
Y esperemos, y si esto nos da resultado, la vamos a ir replicando por zonas en donde más se necesita, ¿no? Las mesas es otro asunto que pues un camión no sube tampoco.
Bueno, ojalá que la gente apapache mucho estos vehículos que les van a dar servicio, sí, gratis, y que los cuiden. Alcalde, tenemos que hacer una pausa, sin embargo, quiero dejar este mensaje que llega del señor Jorge Macías como un punto de entrada para el regreso del corte. Quiero felicitar al alcalde de Zapopan porque tiene unas unidades deportivas y canchas de fútbol excelentes. Mis nietos tienen una página de TikTok y recorren todas estas instalaciones que le dan dignidad al deporte, cosas que no veo en ningún otro municipio. Gracias, alcalde, felicidades, dice Jorge Macías. Hay una serie de reportes también sobre temas muy puntuales, pero esto me da pie para dejar la pregunta: ¿cómo le vas a Popan con esta determinación que ya lleva una década de favorecer a las niñas y a los niños, presidente? ¿Y hasta dónde nos va a llevar esto? Volvemos rápidamente. Bien, estamos de regreso rápidamente para aprovechar los últimos dos minutos. Presidente, entonces, retomando el tema que nos decía uno de los radioescuchas, el señor Macías, que él está muy contento por las unidades deportivas y que sus nietos incluso hacen un seguimiento vía redes sociales por el TikTok.
Prioridad el deporte en Zapopan.
El deporte, ¿y por qué en las niñas y los niños, alcalde?
Bueno, porque, mira, me queda claro que una niña o un niño que te agarra un balón de fútbol, de voleibol, de básquetbol, un bat de béisbol, pues ese niño o esa niña va a crecer en un ambiente muy sano, con mente sana, y jamás te va a agarrar un arma, ¿no? Y para mí, pues soy un apasionado del deporte y sé que es un antídoto contra el buen camino de las niñas y los niños, ¿no? Llevamos 72 unidades remodeladas. Bueno, antes le llamaban unidades y era una cancha de fútbol de tierra con tres palos con tres palos que eran las porterías. Oye, las unidades deportivas tienen 7, 8 disciplinas de deporte, áreas de picnic, áreas de esparcimiento, áreas para caminar. Y entonces, pues ya nos quedan 72, nos quedan 18 por terminar en este periodo, y se terminan todas las unidades deportivas remodeladas. Pero lo importante de esto, aparte del beneficio para las niñas, niños, es la convivencia, el tejido social. Es importantísimo, ahí convives, tú vas hasta las unidades los domingos y están llenas, los sábados, las niñas, los jóvenes haciendo deporte, vida sana, ¿no? mente sana también, ¿no? Cuerpo sano. Y algo importante, te baja el 30% la inseguridad en la zona donde tú abres una unidad deportiva, o donde abres un cubo, o donde abres una, remodelas una plaza. Llevamos un programa de arreglar las plazas, que ya no podía caminar la gente, salía de la iglesia, ya de la iglesia, pues ya se iba porque ya no eran caminables. Había kioscos.